Radio Praga, noticias.
Desaparecen en Eslovaquia dos espeleólogos checos. Se desacelera la economía nacional. UNESCO recomienda reducir la altura de rascacielos de Praga. Dos espeleólogos checos han desaparecido este miércoles en las cuevas cercanas a Kunová Teplica en Eslovaquia. Se trata de cavernas inundadas donde los espeleólogos practicaban submarinismo. El equipo estaba formado por tres personas. Una de ellas no emergió y un compañero fue a rescatarlo. Al final ninguno de los dos volvió. Los servicios de emergencia eslovacos todavía no han encontrado los cuerpos. El Estado checo deberá pagar a la empresa Diag Human unos 350 millones de euros. Ese ha sido el resultado del arbitraje que ha enfrentado a la empresa con la República Checa durante más de 12 años. A principios de los años 90, el entonces ministro de Sanidad recomendó a una empresa danesa no comerciar con Diag Human, con lo que la empresa perdió una gran posibilidad de negocio. Del dinero que tiene que pagar al Estado, más de la mitad son intereses acumulados después de tantos años. La economía checa se ha desacelerado en el segundo trimestre de este año. Según datos ofrecidos por la Oficina de Estadísticas, el Producto Interno Bruto ha crecido un 4,5%, es decir, tres décimas menos de lo que esperaban los economistas. Entre los motivos principales de este fenómeno están el fortalecimiento de la corona frente al euro y el dólar estadounidense y la disminución de gastos de hogares provocada por una alta tasa de inflación. Los analistas advierten que la economía checa seguirá desacelerándose en los próximos meses. El primer ministro checo Mirek Topolánek se reunirá en Beijing con representantes de la compañía aérea China Southern Airlines. Los chinos están interesados en adquirir las aerolíneas checas cuando se privaticen. Su valor se calcula en más de 200 millones de euros y actualmente también tienen interés en su compra los rusos de Aeroflot o la francesa Air France. En 2005 las aerolíneas checas tuvieron pérdidas unos 20 millones de euros. La UNESCO recomienda a Praga que la altura de los dos rascacielos que han de instalarse en el barrio capitalino de Pankrác no supere los 70 metros. Los inversionistas planeaban construir ahí dos edificios de unos 100 metros de altura aproximadamente. La alcaldía de Praga y el Ministerio de Cultura ya se habían declarado antes a favor de la obra. Sin embargo, los críticos más afanados del proyecto, que opinan que los edificios perturbarían el panorama de la ciudad, se dirigieron a la UNESCO solicitando ayuda. La organización respondió con dicha recomienda, la cual publicó en sus páginas electrónicas. No obstante, Praga no ha recibido aún declaración oficial alguna. Cielos semidespejados con las temperaturas máximas entre los 21 y los 25 grados centígrados. Este es el tiempo en la República Checa este jueves. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, hoy con Kateřina Oratorová.
Hola amigos, desde los micrófonos de Radio Praga les saluda Eva Manetová. En la presente emisión comentaremos que la República Checa está dispuesta a sumarse a la misión de observadores comunitarios en Osetia del Sur. Les informaremos sobre el estreno en la República Checa de la película española El Orfanato con Belén Rueda. Les contaremos además que prosiguen los infortunios de los clubes checos en las preliminares de la Liga de Campeones. El Sparta de Praga cayó este miércoles ante el Panathinaikos de Atenas. Y seguidamente, a petición de los oyentes, repetiremos el espacio Hable Checo con Radio Praga. En un mundo de diferencias, nuestro colega Gonzalo Núñez comparará el carácter de los checos con el de los latinos. Les deseo una nítida y agradable audición. La República Checa sigue pendiente de lo que pasa en Georgia. Regresan al país los ciudadanos checos que todavía permanecían en la zona del conflicto y el Ministerio de Relaciones Exteriores declara que participará en la misión de paz organizada por la Unión Europea. Más información con Carlos Ferrer.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se han reunido en Bruselas para determinar qué medidas se adoptarán en la guerra de Georgia. No se aplicarán sanciones contra Rusia, pero se enviará una misión de observadores internacionales que se encargará de controlar que se cumplan los acuerdos de paz y que también ayudará a la población en lo que haga falta. El ministro checo de Asuntos Exteriores, Karel Schwarzenberg, se mostró favorable a la misión de paz e indicó que la República Checa tiene interés en participar. Al mismo tiempo, Schwarzenberg mantuvo clara durante la reunión la postura del gobierno checo en el conflicto.
Es necesario mantener tanto la plena soberanía de Georgia como su integridad territorial, y para ello es importante que se solicite claramente las veces que haga falta.
Por otro lado, el miércoles volvió el avión que había partido el lunes con ayuda humanitaria hacia Georgia, pero no regresó vacío. Gracias al vuelo fletado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pudieron escapar del conflicto 11 ciudadanos checos, 4 polacos, 2 eslovacos y 4 georgianos. Adolf Turek, un checo que trabajaba en Georgia, nos cuenta sus impresiones poco después de bajar del avión.
La situación en Tiflis estaba tranquila cuando nos fuimos. Después, por el camino, nos hemos enterado que ahora no tanto. Es difícil de entender que en 2008 pueda pasar algo parecido en Europa, porque hemos estado en Georgia como en un país europeo que sigue el camino democrático, y ahora hay pánico y miedo producido por la guerra.
Unos checos escapan de la guerra y otros acuden a ella. Varios periodistas checos se encuentran en Georgia cubriendo el conflicto y arriesgando su vida. Un grupo de reporteros de la revista Reflex y de la televisión Z1 fueron asaltados el miércoles por unidades paramilitares. Afortunadamente se encuentran ilesos y solo les robaron el auto y material técnico.
El orfanato se convirtió en el mayor éxito de taquilla del cine español el año pasado y además ganó 7 premios Goya, el equivalente ibérico al Oscar. Ahora se estrena en la República Checa en 7 salas de Praga, apoyado por las buenas críticas. Más detalles con Gonzalo Núñez.
Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato.
Cuando Guillermo del Toro, el famoso cineasta mexicano, leyó el texto de El Orfanato, se interesó inmediatamente en dirigirlo, porque según sus palabras, se trataba del mejor guión de género en español que haya llegado nunca a sus manos. Sin embargo, al final optó por producir y apadrinar la película, que dirigió Juan Antonio Bayona, debutante de poco más de 30 años que supo dotar al filme de toda la carga psicológica que requería. La mejor primera película en años, sentenció la revista especializada Variety. En Praga, la respuesta de la crítica ha sido igual de elocuente. El periódico 24 la calificó con 5 estrellas, el máximo, y sentenció: El orfanato es un competidor gélido y espeluznante del laberinto del fauno. Protagonizada por Belén Rueda en el papel de su vida, El orfanato, más que una película de terror, es una historia de amor, el de una madre desesperada que busca a su hijo, decidida a llegar hasta el final para encontrarlo. En el disco de extras del DVD de El Orfanato, Guillermo del Toro explica por qué su fascinación con la historia.
A mí lo que me gustaba de la película cuando la leí la primera vez es que efectivamente hay en la voluntad de creer, hay una potencia casi mágica de cambiar la realidad.
En tal sentido, Del Toro destaca las similitudes entre El orfanato y su laberinto del fauno.
Esa idea en común tienen el laberinto y el orfanato, porque para mí la voluntad es magia, la fe es magia. No hablo de magia tangible, que abra puertas tangibles, pero sí que te permite ver la realidad de otra manera. Y me gustaba mucho la idea de este personaje, de esta mujer que ante el absoluto horror decidía cambiar su realidad.
Hace pocas semanas, y cuando ha transcurrido casi un año del estreno de El Orfanato en España, un caso espeluznante fue tratado con profusión por la prensa internacional, el descubrimiento del Orfanato del Horror en la isla británica de Jersey. Allí se encontraron restos de 5 menores, los que habrían sido salvajemente asesinados. La realidad intentando copiar a la ficción, una vez más...
No me están entendiendo. Mi hijo no está muerto. Se lo han llevado sus amigos invisibles. Yo misma vi a uno el día que desapareció.
El Sparta cayó este miércoles en casa ante el Panathinaikos de Atenas por 1-2 en el partido de ida de las preliminares de la Liga de Campeones y quedó muy lejos de alcanzar el pase al prestigioso campeonato. El partido lo siguió Román Casado.
Ambos representantes checos en la fase previa de la Liga de Campeones, el Sparta y el Slavia, fracasaron en los partidos de ida. Mientras el Slavia cayó el martes de visita ante el Fiorentina por 2-0, el Sparta de Praga luchó duramente y estuvo cerca de conseguir por lo menos el empate en su estadio ante el Panathinaikos. En un partido bastante apretado, el equipo griego fue más eficaz. El entrenador del Sparta, Vítězslav Lavička, destacó la experiencia del contrincante.
Es un equipo experimentado a nivel internacional, que dispone de jugadores de alta calidad, griegos y del exterior. Todos los futbolistas apoyan la ofensiva, controlan perfectamente el balón y son agresivos a la hora de recuperarlo. Su juego está muy bien organizado.
El subcampeón checo quedó perplejo en el minuto 24 del choque cuando el zaguero Štěpán Kučera marcó un gol en su propia portería, al cambiar la trayectoria del balón tras un centro griego inocente que estaba a punto de llegar a las manos del arquero Matúš Kozáčik. Sin embargo, el Sparta logró regresar al partido rápidamente. Marek Kulič empató con un tiro cruzado apenas 6 minutos después del tanto griego. El mismo jugador incluso pudo adelantar a los checos nada más empezar el segundo tiempo. No obstante, en una buena posición envió el balón fuera de los palos y desaprovechó así la única ocasión para marcar que se creó el Sparta en el segundo tiempo. Faltando media hora para el fin, tras un córner, Simau colocó el esférico en la portería checa y el Panathinaikos controló luego cómodamente la victoria, consiguiendo en la capital checa muy buena ventaja para el partido de vuelta que se jugará el 26 de agosto en Grecia. El resultado insinúa que el Sparta de Praga no participará por tercera vez consecutiva en la Liga de los Mejores Equipos Europeos.
Sintonizan Radio Praga.
Radio Praga les ofrece a continuación el resumen de los temas abordados hoy por la prensa checa, que corre a cargo de quien les habla, Eva Manetova y Carlos Ferrer.
Los diarios nacionales siguen publicando reportajes de sus enviados especiales a Georgia. František Schulz, de Lidové Noviny, visitó la ciudad de Gori, donde vio, cerca de una base militar abandonada por el ejército georgiano, una columna de carros blindados rusos.
También los reporteros de Mladá Fronta Dnes pudieron comprobar que los rusos violaban el acuerdo sobre el alto el fuego concluido con Georgia. Según él mismo, no deberían estar en la ciudad de Gori, en territorio georgiano.
Gospodarske Noviny señala que la situación en la frontera de Osetia del Sur con Georgia es confusa y peligrosa. En su propia carne lo experimentó un grupo de periodistas checos de la revista Reflex y del canal de televisión Z1. En la periferia de Gori fueron asaltados por 4 hombres armados con Kalashnikov, que les robaron las cámaras y el coche.
Todos los diarios destacan en sus portadas que el Estado checo perdió un pleito comercial con la empresa Diakuman y tendrá que pagarle una indemnización de unos 375 millones de euros. Mladá Fronta Dnes señala que el pleito se remonta a 1992, cuando una declaración del entonces ministro de Salud, Martin Boyar, impidió a Diakuman comerciar con plasma sanguíneo.
Gospodarske Noviny comenta que la postura negativa del entonces titular de Sanidad no podía extrañar, porque en los 90 los medios de información se referían al dueño de Diakuman, Josef Štiava, como a un bandido, que había comerciado con sangre infectada por el virus del SIDA, procedente de presos de la antigua República Democrática Alemana.
El diario se refiere a otros escándalos en que, al parecer, había estado involucrado el propietario de Diakumen y comenta que jamás nadie ha logrado reunir pruebas suficientes contra Josef Java.
Mladá Frontan-Ness señala que el primer ministro checo, Mirek Topolánek, que se encuentra desde hoy en Beijing, no será recibido por ningún político chino.
El rotativo recuerda que Topolánek provocó una ruptura diplomática con China al anunciar el pasado 15 de julio que visitaría los Juegos Olímpicos de Beijing. El político llevaba en la solapa de su chaqueta una insignia con una pequeña bandera de Tíbet.
Lido Venovini informa que los inversores que planean construir rascacielos en el barrio de Pankrácz, en Praga, tendrán que cambiar probablemente sus proyectos. Un informe de la UNESCO recomienda disminuir la altura de los edificios, que no deberán superar los 70 metros. Se preveía que el rascacielos más alto mediría 104 metros. Según el Ministerio de Cultura, la alcaldía de la capital debería respetar la recomendación.
Y aquí damos por finalizada la revista de la prensa checa de hoy. Continúan en sintonía de Radio Praga. Hable checo con Radio Praga.
Estimados amigos, esperamos que el tema de esta edición del espacio Hable Checo con Radio Praga sea de agrado para todos ustedes, puesto que hemos decidido rendir homenaje al chocolate. Esta es la golosina preferida de Elena Horálková
y de Diana Vaz, que les servirán de guías durante la presente dulce lección.
El primer europeo que degustó el chocolate fue sin duda Cristóbal Colón. Sin embargo, primeras semillas de cacao, cacao bobe, las trajo a Europa alrededor de 1520 Hernán Cortés.
Según los libros de historia, el primer suministro de cacao a Europa históricamente comprobado se efectuó en 1585, de Veracruz a Sevilla. Al igual que los indígenas, los europeos al principio disfrutaban de bebidas hechas de semillas de cacao molidas, a las que se agregaban diversos tipos de condimentos. Pero los aliños pronto fueron sustituidos por el azúcar, mucho más sabroso.
Así dicho en breve, llegó al mundo el chocolate tal y como lo conocemos hoy en día, y es la golosina preferida, Oblíbený Pamlsek, de grandes y pequeños.
Zamkl můj milej, povídá to kafe, vylej, nesu čokoládu, to je přece Kus čokolády stačí nám a hned se máme radši.
A vůbec, čokoláda, to je věc. Čokoláda sladká, já panenka.
Čokoláda, čokoláda, no čokoláda, to je naše Kdo by na pavlači uháčil nás nejvíc těší nutát, jinou čokoláda, to je prostě.
En los supermercados podemos encontrar varios tipos de chocolate en tabletas, tabulková chocolada, en checo.
Hay personas a las que les gusta el chocolate con leche, mléčná čokoláda, mientras que otros prefieren el chocolate amargo, hořká čokoláda.
No te olvides, Elena, del chocolate blanco, bílá čokoláda.
Hay además un sinnúmero de chocolates acompañados de nueces, chocoláda s oříšky o almendras, chocolada s mandlemi. Y no olvidemos, Diana, el chocolate fondant, fondánová čokoláda. El chocolate de repostería, chocolate na vaření, sirve por su parte para dar un baño exterior a tartas, bombones y pasteles.
El chocolate en polvo, chocolate v prášku, se utiliza mientras tanto para la preparación de bebidas.
Una bebida muy apropiada, Diana, para afrontar el frío es sin duda un chocolate caliente, horká čokoláda.
Když některé z žen svým oči tmavo hněde, pak se mě nepovede, abych šel spát. A v touze bláhové tmou bloudím po ulicích a srdce při policích z lásky chci dát. Pak nechám si zahrát písničku svou o štěstí, o lásce, o očích dvou. Však musí to být, jen oči tmavo hněde, ty nikdo nedovede.
Con chocolate se fabrican bombones con diversos rellenos y cremas, plněné bomboni, o también con licor, liquerovi bomboni. Estos pueden venderse por separado o en cajas de bombones, bombonieri, que pueden resultar un buen regalo para distintas ocasiones.
El chocolate se puede agregar también al helado, de manera que en verano, cuando hace calor, nos podemos refrescar con un rico helado de chocolate, chocoládová zmrzlina.
El color marrón del chocolate dio origen también a varios comparativos en el idioma checo. En vez de decir, por ejemplo, que una mujer tiene los ojos marrones, podemos utilizar el comparativo de que tiene los ojos de color chocolate, má čokoládové oči.
También si una persona está bien bronceada, su color de piel se puede comparar en el idioma checo con el chocolate. Una piel de color chocolate, kůže jako čokoláda, tuvo por ejemplo nuestra colega Ivana Vonderková tras pasar el año pasado sus vacaciones veraniegas en la playa de Croacia. Esperamos, amigos oyentes, que esta lección no les haya parecido demasiado difícil y que sigan aprendiendo checo en el marco de nuestro mini curso en Radio Praga.
Hasta la próxima lección, estimados alumnos.
Maminka, prosím, dej mi kus čokolády.
En su receptor, Radio Praga.
Un mundo de diferencias.
Los latinos, ya sean italianos, franceses, españoles o iberoamericanos, son famosos en todo el mundo por sus discusiones en la calle o en cualquier lugar con conocidos extraños que pueden llegar a ser muy encendidas y ruidosas y a veces incluso pueden llegar a los golpes. Eso no pasa en la República Checa, ya que aquí la gente, por carácter, es mucho más tranquila, reservada y pacífica. Así lo piensan por lo menos los latinos entrevistados por nuestro colega Gonzalo Núñez.
Ya lo comentó en este espacio hace varios meses Guillermo, un pintor mexicano radicado en Praga. A los checos no les gusta pelear y raras veces llegan a las manos. Teo, un argentino que también lleva años acá, que es fiel oyente de este programa y que además tiene sangre checa en las venas, está de acuerdo con Guillermo, pero va más allá. A los checos no les gusta pelear, pero tampoco discutir.
Y yo creo que muchas que aquí mucha gente intenta esquivar el conflicto. Cuando hay una especie de como polémica o algo por el estilo, no quiere discutir sobre un tema, ¿sí? Es verdad, o sea, mucha gente aquí, salvo cuando es conocido, ¿no? Cuando una persona es conocida, entre amigos, evidentemente hay polémica. Con gente desconocida no hay, difícil ponerse, digamos, que la persona te trate de igual a igual. Eso a mí a veces me molesta.
Una teoría que lanza Teo para explicar este fenómeno es que quizás los checos se pelearon poco o nada cuando niños, lo que es muy distinto en los países latinoamericanos, donde el carácter se moldea a golpes y las peleas a puñetazos, entre amigos o desconocidos, son mucho más frecuentes y forman parte casi obligatoria de la educación y del tránsito infancia-adolescencia, adolescencia-adultez.
Aquí damos por finalizada la emisión de Radio Praga, que suele informarles sobre los acontecimientos más importantes de la República Checa. Gracias por su compañía. De ustedes se despide Eva Manetová. En caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 120-99, República Checa, o pueden remitir un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Que les vaya muy bien y hasta la próxima.
Слушайте Радио Прага и навещание Чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы сможете слушать наши передачи на коротких волнах. Уважаемые радиослушатели, в связи с переходом на летнее время изменяются частоты, на которых выходят в эфир передачи русской редакции «Радио Прага». Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Разница между универсальным и московским летним временем составляет 4 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» будет выходить в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13580 кГц.